en la SER.
El Faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Hay 7 minutos de la tarde, termina la semana de la movilidad, termina con el día sin coche, que es hoy día completamente irrelevante porque del día sin coche se habla mucho más de lo que se practica. Pero hablemos pues porque en los últimos tiempos se están implantando políticas, zona de bajas emisiones, humanizaciones de travesías que tienen un efecto inmediato en los usos y costumbres de los vecinos de Zamora. Y pasó con la zona de bajas emisiones, de lo más visible fue la reducción de los estacionamientos en esa zona y ahora está pasando con la humanización de las travesías. Le pasa a mucha gente que no lo termina de ver. Para ver si esa percepción es fundada, hemos invitado al presidente de Bici Zamora, Francisco José Rodríguez. Buenos días.
Buenos días.
Que no has venido en bici.
No, hoy no.
Porque hace mucho frío.
No, en la bici te calientas. Al dar pedales vas cogiendo temperatura y es un... La gente se cree que el verano es mejor para las bicicletas, pero yo opino que es mejor el invierno, fíjate. Uh-huh.
Has venido en moto, entonces, con lo cual lo peor.
Hoy he venido en moto, lo peor, sí, un peligro total.
Bueno, molestias de las obras de humanización, Cucho, las podemos entender. El resultado final de las obras, que ya se ve el final, aunque algunas no hayan terminado, pero sí lo ha hecho Cardenal Cisneros, según se dijo en la última reunión de la Comisión de Seguimiento, no lo entendemos mucho o no en algunos puntos. Y yo no sé si es porque nos falta información o es porque nos falta formación. Pero porque tenemos la información de que... ¿Por qué tenemos la impresión de que más que calmar lo que está pasando es que se está entorpeciendo el tráfico? Particularmente en Cardenal Cisneros.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que no han acabado las obras porque todavía hay zonas del carril bici sin pintar al final de ella. Y a nosotros hablamos con Pablo de Obras y le comentamos que si era posible que antes de que firmaran las certificaciones finales, poderle comentar todas las cosas que veíamos nosotros, tanto como biciusuarios, como peatones y también conductores, que también lo somos, de ver todas aquellas cosas que estaban susceptibles de mejorar o que nos parecían que tenían alguna observación. Entonces supongo que nos llamarán para que antes de firmar finalmente la recepción de las obras puedan, yo creo que corregir algunas cosas que tienen poco sentido.
¿Sería descabellado haber admitido a las asociaciones de biciusuarios en esa gran comisión de seguimiento que se ha ido haciendo durante el último año que han durado estas obras para ir viendo los fallos que presentaban, según vuestro criterio, estas obras e ir corrigiéndolos sobre la marcha?
Hombre, estaría bien. Estamos en contacto de todas maneras con ellos. Ya te digo que sí que lo hemos hablado, pero creo que nos sobramos y más cuando en el ayuntamiento no tienen un departamento que se ocupe de la movilidad específicamente, que creo que es una cosa que hace falta muchísimo, porque vemos cosas que yo creo que sí que las deberían ver desde el propio ayuntamiento y no las están viendo. Entonces, si hubiera alguien encargado específicamente de la movilidad, que además sería alguien transversal, de urbanismo, de policía, de obras y demás, para, digamos, coordinar un poco todo y que no pase lo que yo creo que puede ser mejor.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está bien? ¿De lo que se está cambiando, que es mucho la movilidad por la ciudad?
Pues yo te puedo comentar alguna anécdota de las que veo a diario. Por ejemplo, en Príncipe de Asturias y en Cardenal, cruce con Cardenal Cisneros, o en la Avenida Requejo, Cardenal Cisneros, ahí lo primero de todo, esta mañana había una señora que no le ha dado tiempo a pasar con el taca-taca, como digo habitualmente yo, porque es que son 30 segundos, entonces hay gente que esto es bastante ancho, no le da tiempo a pasar. Y después hay cosas que se entienden poco, pero ya no solo para los peatones o para los ciclistas, sino para los que vamos en coche también. Y es que tú esperas en un semáforo en rojo a que pasen los peatones, que lo tienen verde, cuando tú ya puedes pasar no se te pone en verde, se te pone en ámbar, los peatones lo tienen en rojo, entonces puedes pasar. Llegas a la rotonda, miras a tu izquierda y sigues hacia adelante y de repente te encuentras algo en ámbar con peatones que están pasando. Entonces, sobre todo la salida, donde, para que la gente lo entienda, donde está el Venecia, ahí hay todos los días que yo paso, siempre hay coches que están a punto de atropellar a alguien, pero sistemáticamente. Entonces, no entiendo muy bien cómo han coordinado ese tipo de tráfico, no entiendo muy bien la señalización semafórica, cómo la han organizado para que no te dé tiempo a pasar si eres peatón, para que si eres coche casi atropelles a la gente. Es decir, yo creo que eso deberían mirarlo y debería haber alguien que lo esté viendo, como lo estamos viendo todos los ciudadanos.
¿Esto es cuestión de la programación semafórica o es algo más? ¿O es, digamos, de la infraestructura, de la obra?
Yo creo que es todo en conjunto, porque cuando se hace la infraestructura están también diciendo cómo tienen que ir los semáforos, cómo tiene que ir la señalización horizontal y vertical. Es decir, el proyecto incluye todas las cosas. Los modificados yo no lo sé, lo que le digan los técnicos, lo que le digan los responsables del ayuntamiento, que van a ser los finales, que van a recibir la obra, que las mejoras que quieran, eso ya depende de ellos, pero eso está en el proyecto. Hay otro paso de peatones, por ejemplo, que no tiene semáforo, en Cardenal Cisneros, y ahí es que te la juegas si vas andando, porque los coches vienen de un semáforo en verde y vienen acelerando a 50, que tampoco van a más, o sea, pero te la juegas porque no paran. Y sistemáticamente yo todos los días sobre las 11:30 de la mañana paso por allí y siempre hay peatones que se quejan, conductores que protestan.
¿Dónde está eso?
Está a la altura de León Felipe, donde está la estatua allí de la escultura de León Felipe, pues justo enfrente hay un paso de peatones que no tiene semáforo, que además me parece bien, es un paso de cebra que tienes preferencia como peatón, y claro, los coches vienen de abajo o de arriba, da igual, y vienen acelerando porque acaban de pasar un semáforo en verde y te la juegas.
Cardenal Cisneros, rotondas, semáforos, señalización, luces en los mástiles de los semáforos. ¿Demasiada información también o es falta de costumbre?
Fíjate, demasiada, no la entendemos muy bien, porque curiosamente no han puesto ni una bicicletita para poner los semáforos. Es decir, en los semáforos no hay ni una señal, es decir, hay cruces en los que van, pero no han puesto ni una bicicletita en verde y en rojo para que la gente se entere, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es que estará en el proyecto, esto lo habrán visto los técnicos y será lo que hay que poner. Nosotros no dudamos de eso, lo que queremos es que sea algo práctico y que lo podamos usar bien.
Rotondas pequeñas, dificultad en los giros también, imposibilidad de entrar dos vehículos en una misma rotonda simultáneamente, esto se ve también.
Sí, pero bueno, yo de eso, como eso viene siendo sistemático en la manera de organizar el tráfico en las ciudades, pues no solo es en Zamora, y en otros muchos sitios, que son rotondas que son ficticias, que en realidad son cruces, pero bueno, es lo que hay. Hombre, hay cruces, por ejemplo, yo es que, claro, siempre me desvío al tema de la bicicleta, pero en Cardenal Cisneros, no recuerdo cómo se llama la calle que está al final del Parque de León Felipe, antes de la rotonda que después está el puente de Cardenal Cisneros. Bueno, pues ahí en ese cruce resulta que han hecho más cruces innecesarios. Es decir, los peatones bajan
Cardenal Cisneros. Calle Magallanes.
Eso, calle Magallanes. Sí. Los peatones bajan del lado izquierdo de la acera y la bicicleta la han metido ocupando la zona verde. Bueno, pues ahí han hecho que las bicicletas crucen hacia la izquierda y los peatones a la derecha, y cuando sales del cruce, al revés. Es decir, no tiene sentido, haz el paso de peatones continuando todo recto, no te cruzas con las bicicletas, y las bicicletas que sigan también todo recto y no se cruzan con los peatones. Claro, nada más los que van a cambiar el sentido de la circulación. Es decir, son cosas que cualquiera las ve, o sea, eso no...
Pasa también ahí que termina abruptamente el carril bici.
En la siguiente rotonda, en la de una reivindicación histórica que llevamos mucho tiempo pidiéndolo, diciéndolo, lo hemos... las últimas veces que hemos estado hablando con el ayuntamiento siempre lo hemos dicho, en el Consejo Sectorial. La rotonda que da acceso al puente de Cardenal Cisneros, en esa rotonda además han puesto un semáforo para peatones a la entrada del propio puente, pues no entiendo cómo no han dado continuidad al carril bici, no sé si compartiendo la acera, no sé si haciéndolo de una manera distinta, pero que pudiéramos enlazar con la carretera a la Aldehuela. Es decir, acaba ahí las horas. No sé cuándo lo piensan hacer eso, no sé si lo querrán hacer alguna vez. Es decir, son cosas que las llevamos diciendo además muchísimo tiempo, Entonces, bueno, pues si se acaba ahí el carril bici, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿Tenéis la impresión, Cucho, de que circular ahora por Cardenal Cisneros es más complicado de lo que lo era antes?
Esto, para las bicis no, porque tienes el carril bici segregado. Esto no nos ha gustado que hayan ocupado zona verde, habiendo una acera suficiente como para ser compartida, como han hecho en otras zonas, pero totalmente suficiente, y más viendo la afluencia de gente que va por esa acera. O sea, es que nadie se molesta en saber cuánta gente pasa habitualmente por esa acera. Entonces, no entendemos que hayan ocupado la zona verde, que se hayan cargado dos jingo bilobas preciosos que estaban allí. El alcalde se ha vuelto un poco conformista con estas cosas. Antes era más reivindicativo. No entiendo que dijera en unas declaraciones que, bueno, que no pasaba nada, que era un trocito de verde el que se ocupaba, ¿no? Yo creo que no, que las cosas se pueden, si se pueden hacer mejor, hagámoslas. Entonces, yo creo que se podían haber hecho bastante mejor las cosas. Pero bueno, lo que hay, se ha gastado un montón de dinero que había que gastar urgentemente, pues está bien.
Pero estaremos a tiempo de enmendarlo. ¿Algo por lo menos o no?
Yo espero que sí, que antes de que firmen la recepción definitiva podamos corregir algunas de estas cosas, que le den más tiempo a los peatones a cruzar, que los semáforos los pongan de otra manera, que si es rojo porque están pasando los peatones y no hay más. Es que de verdad son cosas muy sencillas que se podrían hacer, pero a lo mejor es que estamos equivocados los ciudadanos y los técnicos son los que saben de estas cosas.
Pero hablamos bueno, sobre todo de la avenida Requejo porque es el tramo más amplio y yo creo que el más transitado, pero ¿qué pasa en la avenida de Requejo? Que el cambio parece más bien estético solo.
En la avenida Requejo, sí, yo tengo la opinión, hombre, han puesto las aceras nuevas, más bonitas, han hecho esas rotondas ahí que con bastante polémica, pero yo sinceramente pienso que si hubieran puesto los semáforos que estaban pedidos desde hace muchísimo tiempo y no se habían puesto, se puso el de Mercadona porque supongo que será Mercadona, pero nosotros llevamos pidiendo muchísimo tiempo semáforos en Alto Los Curas y demás. Entonces, si hubieran puesto los semáforos y hubieran pintado la señalización, yo creo que hubiéramos quedado igual. Pero es una opinión muy personal, ¿eh? Al margen incluso de la propia asociación de Bici Zamora y demás. Pero bueno, lo han hecho así. Yo lo que veo son mucha vegetación que van a tener que cambiar porque están secos los árboles, muchas marras. Esto veo en zona donde había césped y estaba bonito, veo muchos cascotes. Igual es que no han acabado. No digo nada.
Y esta polémica se suma a la movilidad que ya era problemática por la ciudad, con esa discrepancia entre las zonas peatonales, las que tenían un horario específico para circular con bicicletas, como era Santa Clara, hasta que ya se decidió que era la única calle de Zamora 100% peatonal y no se permite transitar en bicicleta a ninguna hora de ningún día. Pero siguen las quejas dirigidas específicamente a la Policía Municipal, de la que decís los biciusuarios que no conoce la normativa o no tiene un criterio unificado, o por qué se llama la atención a los ciclistas por Santorcuato cuando sí pueden circular. Esto pasa prácticamente cada día.
De esto lo hemos hablado ya en esta misma emisora contigo, lo hemos contado. Hemos hablado con el responsable de la policía, con David, se comprometió a hacerlo. Y su compromiso es total y yo no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, hubo una rueda de prensa en la que David con el señor concejo de la policía lo estuvieron explicando, diciendo que en el único sitio que iba a estar restringido para los vehículos de movilidad personal era Santa Clara, pero que en el resto de la ciudad se iba a actualizar la señalización y que se iba a poder circular y que la policía tomaba nota de estos asuntos para que así fuera. Quiero entender que es porque hemos estado en verano y ha habido vacaciones y ha habido esta lo que suele pasar en estos casos y no han podido poner la señalización y no han podido terminar de coordinarse y demás. Porque lo cierto es que, como tú acabas de decir, a mí me han llegado, ayer me ha comentado Isi, uno de los compañeros de Bici Zamora, que él tiene una tienda además en donde está el Palacio de los Momos y demás, esto que él el otro día ha bajado desde la Plaza Alemania en bicicleta, la policía en coche, le ha dicho que se bajara. Y además es que no tiene ningún sentido. La policía va en coche, había un taxi, había un coche de reparto, había otro coche por allí. había gente de no sé qué obras que también estaba por allí. Entonces, al parecer, de todos los vehículos que había, el único que molestaba era Isi en su bicicleta. No lo puedo entender. Yo solo dejo ese dato, si no, que llamen a Isi, que se lo cuente Isi.
Me llama mucho la atención que sistemáticamente la policía patrulla en coche por Santa Clara, por ejemplo, y pasa con la municipal y pasa con la nacional. ¿Esto por qué?
Yo sinceramente no lo entiendo, yo creo que deberían ir andando. Tú vas por Madrid, por los sitios en los que es estrictamente peatonal y la policía va andando. No lo sé, eso hay que preguntárselo a ellos.
Nueva movilidad es también el coche eléctrico y hay en Zamora una asociación de usuarios del coche eléctrico cuyo delegado es Mario Martínez. Hola Mario, buenos días.
Buenos días.
Asociación que os agrupa a los conductores.
Sí, conductores generalmente usuarios, tanto no solo de turismo eléctrico, sino también de otras formas de movilidad que sean electrificadas.
Turismo sobre todo, pero también vehículos de movilidad personal, ¿no?
Sí, eso es vehículo de movilidad personal, ciclomotores, motos, bueno, cualquier cosa que tenga un motorcillo eléctrico y que sirva para desplazarse.
Antes de las obras de humanización en las travesías de Zamora se había puesto ya puntos de recarga en la ciudad. No sé si después se han puesto más, creo que no, ¿no?
No, los que ya estaban instalados, pues más o menos están funcionando, eso ha sido un avance, pero de momento no se ha instalado ninguno más por parte de administraciones públicas. Luego empresas privadas, pues bueno, habrán desarrollado sus propios proyectos.
¿Y son suficientes, Mario?
Yo creo que sí. A ver, siempre vienen bien más. Yo creo que no es tan mal, es decir, no tenemos un número bajo de puntos de recarga, al menos de titularidad municipal. Lo que pasa es que necesitamos que estén más repartidos, lógicamente haya que poner, pues, por ejemplo, el barrio de Pinilla no tiene ninguno, que al final es donde reside mucha gente también. Y también lo que hace falta, y sobre todo es imprescindible, es que funcionen. O sea, de nada nos sirve haber hecho la instalación con todo el coste que lleva y demás de muchos puntos de recarga, que realmente ahora mismo a nivel nacional pues podríamos ser referencia, pero que por norma general un 30 o un 40% de esos puntos de recarga no estén funcionando.
¿Y eso por qué?
No lo sabemos.
Nunca han funcionado, no es que estén averiados y no se hayan reparado.
Ha habido alguno que nunca ha funcionado y ha habido otros que sí han funcionado, que dejan de funcionar. Ahí se supone que hay una empresa adjudicataria, entendemos, porque tampoco tenemos conocimiento de cómo está el tema de contratos al respecto, que es Fenia Energía. Pero llamas a Fenia Energía, te dicen que depende del ayuntamiento, el ayuntamiento dice que es Fenia Energía y realmente no sabemos realmente a quién hay que tenemos que dirigirnos cuando un punto de recarga no funciona.
¿Y qué hacéis?
Bueno, pues buscar otro. Buscamos otro y sí, pues se abre incidencia en la aplicación del propio operador de recarga, se abre incidencia a veces en línea Zamora, pero no tenemos feedback de saber realmente quién lo tiene que gestionar, quién tiene que dar la orden de reparación y demás.
¿Cuántos puntos de recarga públicos hay en Zamora? Es obligatorio, creo, que los haya en edificios públicos.
Sí, en este caso hay una normativa del 2021, creo que es, no recuerdo exactamente, en el que habla de que cualquier parking público adscrito no a un edificio, sea de institución pública o de institución privada, que no sea de uso plenamente residencial, tiene que tener una serie de puntos de recarga por número de plazas. ¿Qué ocurre? Que no hay un régimen sancionador en esta normativa y, por tanto, tanto empresas privadas y como instituciones públicas, pues no la llevan a cabo este tipo de acciones que están registrados por ley, pero como nadie habla de sancionar, pues no se obliga tampoco.
En Zamora, por ejemplo, los parkings públicos deberían tenerlos, ¿los tienen?
Algunos sí, otros no. Parking público, por ejemplo, el de la Marina sí que tiene puntos de recarga instalados, los demás no. Pero vamos, no solo tema de parking, el concepto como parking. Se me ocurre, por ejemplo, ahora que están en obras de desasfaltado del IFEZA. El IFEZA tiene muchísimas plazas de aparcamiento, es un parking adscrito a un edificio público y debería tener puntos de recarga y no están. El parking de Ruta de la Plata, por ejemplo, tampoco. O sea, prácticamente cualquier superficie que tenemos ahora mismo en Zamora destinada al aparcamiento no tiene puntos de recarga.
Están en la Aldehuela, pero mucho más lejos de IFEZA, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, esos, digamos que estarían suscritos a ese espacio de aparcamiento. O sea, es lo que ya dice la normativa y no se cumple.
O sea, que hay menos de los que debería de haber puntos de recarga en Zamora.
Eso es. Así de claro.
¿Tenéis un poco la sensación, los usuarios de coches eléctricos, de que no hay interés en este tipo de movilidad en Zamora, concretamente?
Pues no lo sé muy bien, si no hay interés, si hay desinterés, si hay, o sea, no sé si es negativo, si es desconocimiento, no lo tenemos muy claro. Es verdad que nosotros hemos intentado tener una comunicación más fluida con las instituciones de ámbito provincial, de ámbito local, y nos encontramos no con que haya una negativa, oye, sino con que hay directamente ni nos atienden. Hemos intentado hablar con ellos y que es verdad que por parte del ayuntamiento, de cara a la feria de movilidad que organizamos en junio, pues sí que hay una apuesta decidida, pero que depende de comercio, no depende de movilidad. Y en este caso, tanto en diputación como en ayuntamiento, pues bueno, hemos intentado generar una comunicación fluida, simplemente hasta para cumplir la normativa, no esperamos nada más extraordinario. Y vemos que pues quizás sea desconocimiento, no lo sabemos, pero no existe una línea fluida de comunicación, o no existe línea de comunicación directamente.
¿Cuántos sois en la asociación, Mario?
La asociación es de ámbito nacional, Superamos ya los 10.000 socios. En Zamora tenemos por en torno a 40 o 50, bueno, que es representativo, lógicamente, de este tipo de movilidad.
¿Cuántos coches eléctricos puede haber circulando por Zamora?
Pues ahora mismo no tenemos los últimos datos agregados de lo que es las matriculaciones, pero sí que existe un parque cada vez más creciente y bueno, ahí están los datos para poderlos consultar. Cada vez hay más movilidad asociada a este tipo de motor eléctrico, por así decirlo.
Pero por lo que dices, el contexto no ayuda, ¿no? Por esa falta de puntos de recarga que decías, también por esa ineficacia en la concesión de ayudas que denunciáis.
Sí, claro, al final es un poco un todo. O sea, al final viene de porque esta instalación de puntos de recarga, por ejemplo, de parte de titularidad municipal, vino por unas subvenciones europeas, etcétera. Las subvenciones están ahí, pero necesitamos que se gestionen de una manera eficaz y eficiente. Y a veces eso es lo que pasa. O sea, nos encontramos como, por ejemplo, el Moves 3, que es una ayuda directa a la adquisición de vehículos eléctricos. En comunidades como el País Vasco o Navarra se están concediendo las ayudas entre 3, 6, 9 meses, en el peor de los casos, porque haya que tener subsanación de documentación y demás. Y en Castilla y León estamos entre 18 y 24 meses. Entonces no tiene ningún sentido, o más. Claro. Uh-huh.
Es un juego en contra, claro.
Sí, porque al final quien tiene dinero para comprarse un coche, pues bueno, se lo compra, pero quien puede estar más apurado en la compra de un vehículo, sea eléctrico o no eléctrico, pero en la compra de un vehículo y coge la subvención como parte de, oye, pues me lo descuento y no sé si me va a llegar, dentro de 24 meses y demás, pues lógicamente no tiene ningún sentido y se incentiva todo este tipo de cuestiones. Hay que ser ágiles con todo, más cuando el dinero está ahí, más cuando muchas veces el esfuerzo previo ya se ha hecho, que es lo difícil. Y bueno, pues seamos ágiles, seamos eficientes con todo esto, de tal manera que la gente lo vea no como un problema, como voy a adquirir esta movilidad y qué problemas me voy a enfrentar, sino voy a adquirir esta movilidad y qué soluciones tengo encima de la mesa para que mi vida sea mucho más fácil y más económica.
Ahora mismo el principal problema es esa falta de puntos de recarga, porque no se cumple la normativa en la materia.
Pues cuando ya interactúas con usuarios, que ya son usuarios, como vuelvo a decir, de tema movilidad, al final, después de, al principio, pues todos tenemos ciertas incertidumbres y demás que se van solventando con el uso. Al final, casi donde tenemos el problema es efectivamente en la recarga. Al final, todos tenemos asociados que hay una gasolinera que me puedo encontrar, que funciona, etcétera, etcétera. Pero la gente se encuentra con la incertidumbre de ¿podré recargar? ¿No podré recargar? Al final, quitadas esas barreras iniciales del coche me va a hacer kilómetros, no me va a hacer kilómetros, todo ese tipo de cuestiones que con el uso y con muy poquito uso ya las conoces, te mimetizas con ellas y las ves como que no existe ningún problema, es la recarga pública quizá el elemento fundamental en el que los usuarios siguen teniendo cierta incertidumbre.
Hay puntos de carga lenta y puntos de carga rápida.
Eso es.
¿Cuáles deberían de ser los que existieran?
Bueno, todos. Tienen que coexistir. En este caso, yo si me voy en un viaje, pues igual que tú en una gasolinera echas rápidamente, pues los puntos de recarga rápida, sí que está habiendo un gran despliegue, una infraestructura bastante interesante. Y yo creo que ahora mismo prácticamente en todos los nodos de comunicación no te vas a encontrar... Yo ahora mismo estoy intentando hacer memoria, ¿no? En vías principales donde haya más de 60 kilómetros donde no tengas un punto de recarga. Necesitamos que estén bien comunicados. Por ejemplo, la señalética en tema de autovías, pues se supone que sí, que van a empezar a hacerla y demás. Venimos ahora mismo de un viaje en Portugal y es otro paraíso totalmente distinto. Todas las señales te indican dónde hay punto de recarga. Sabes que prácticamente en todas las estaciones de servicio vas a encontrarte un punto de recarga. Lo que decimos carga rápida, más o menos, podemos decir que estamos más o menos bien cubiertos. Nadie se puede afrontar un viaje en el que no se vaya a encontrar un punto de recarga rápida y además va a ser el coche el que le va a decir dónde se los puede encontrar. Pero claro, una vez que llegamos a destino, que es lo que decimos, la carga lenta, no la carga desatendida, sí que eso es muy importante, que yo sepa que me puedo ir de vacaciones a una determinada ciudad y mientras yo duermo el coche pueda estar cargando. Entonces eso es muy, muy interesante porque hace una forma distinta de moverte. Mientras tú estás desatendiendo el coche está trabajando para ti porque se está cargando a un precio económico y al día siguiente puede estar plenamente operativo con el vehículo. Y es donde hay que meter quizá un poquito el acelerador en esos puntos de recarga lentos, en el que debería estar prácticamente en todos los pueblos. Portugal es un ejemplo.
¿Cuánto cuesta cargar el coche?
Pues cargar el coche depende, si nos vamos a un punto de recarga rápido, porque al final no deja de ser esto libre mercado y cada operador de carga pone el precio que quiera. Nos podemos encontrar con que si te vas a un punto de recarga que tenga un precio disparatado, pues te puede salir más caro que la gasolina. Pero en un uso habitual, en el que yo pago la recarga doméstica, por ejemplo, y demás, me puedo estar encontrando con que me puede estar costando entre 1,5 y 3 euros recorrer 100 kilómetros. de recarga. Entonces, y además, luego pues hoy tenemos casos de usuarios que han puesto placas en su casa y demás, y dice, es que estoy viviendo gratis, yo me estoy moviendo con mi coche de manera gratuita porque estoy cargando con mis placas solares y entonces no me está costando nada. Pero bueno, sí que podemos decir que entre 2, 3 euros, vamos a decir, pueden costarte moverte 100 kilómetros contra los 7, 8, 10 euros que te puede costar en un vehículo de combustión.
Y nos lleva a ventaja Portugal en el desarrollo del coche eléctrico.
Muchísimo. Yo siempre he dicho que Portugal está 5 años por delante de nosotros. O sea, te encuentras puntos de recarga en casi cualquier pueblo, en todos los supermercados, en muchísimos sitios interconectados entre ellos, que puedes con una sola aplicación cargar en todos. En ese aspecto tiene una infraestructura muchísimo mejor montada y ahí están los datos. Es uno de los países de referencia de Europa con un PIB o con una renta per cápita inferior a la nuestra, con una penetración del vehículo eléctrico y de despliegue de infraestructura, pues eso, a 3, 4, 5 años por delante de nosotros.
¿En general en movilidad diríais que nos lleva a ventaja también Portugal?
Bueno, yo no conozco el tema de bicicleta y demás, pero bueno, yo recuerdo estar en pueblecitos pequeños y ver a muchísima gente en bici, con bici eléctrica, muchísima gente con ciclomotor eléctrico. O sea, yo creo que en general Portugal sí que nos tiene cierta ventaja en el tema de movilidad.
Yo sinceramente no sabría decirte. Cuando he ido a Portugal he ido con el vehículo y sí que he visto a gente en bicicleta, he recorrido algún tramo y demás, pero es una cosa que no me he planteado nunca de analizar si están mejor
o ¿cuál peor. Es la referencia en España? Mencionáis mucho Sevilla, creo.
A ver, para el tema de bicicletas y el uso en la ciudad, yo creo que también depende de cómo lo quieras mirar. Yo, por ejemplo, cada vez que voy al norte o hace poco que he estado en Galicia, pues es que he visto muchísimas bicicletas, toda la costa en bicicleta, pues muchísima gente. Es decir, yo no pondría una referencia única. Antes a lo mejor Sevilla. Yo hace muchísimos años que estuve en Zaragoza y tenían 70 y tantos kilómetros ya de carriles bicicleta. En Oviedo, yo cuando he ido me ha encantado cómo estaba organizado. No sé cómo estará ahora porque igual hace 10 años ya que no voy. Pero yo no pondría una única referencia, hay muchos sitios. Pontevedra era uno de los sitios que venía en las documentaciones que he leído que estaba muy bien referenciado y que era modelo, pero no sabría decirte quién es nuestra referencia.
Quiero decir que espejos hay, ¿no?, en los que mirarnos, tanto en el tema de la movilidad en vehículo eléctrico, Mario, como en el tema de la movilidad a nivel general en las ciudades, escucho.
Sí, sí, a ver, y después si viajas un poco por Europa, pues ver sitios que yo me aluciné muchísimo en Italia, por ejemplo, porque yo no me lo esperaba. Entonces, cuando yo llego a Florencia y veo cómo circulan allí las bicicletas, yo creo que esto era Holanda o algo así, ¿no? Porque las bicicletas estaban por todos los sitios. Allí la Plaza de la Señoría, que está siempre de turistas a tope, por allí pasan las bicicletas y no pasa nada. Yo no sé por qué en Santa Clara tenemos tanto problema.
Yo creo que tiene su cruz Italia, ¿eh? Porque hay otras ciudades hostiles para el peatón, Roma, por ejemplo.
Bueno, y circular por Nápoles es una lotería, ¿eh? Eso sí que es peligroso. O sea que todo depende de cada sitio, de la gente, de la sensibilidad. Mira, hemos estado en la Semana de la Movilidad. Si me hubiera gustado a mí, me ha parecido que han hecho unas actividades, que ha estado muy bien, ha intervenido la DGT, Judith. Me ha parecido fenomenal, pero me ha faltado una cosa, y es poner en valor la educación de los mayores. Si ahora vas por Cardenal Cisneros, es curioso que te puedo enseñar un montón de fotos de gente que va por el carril bici, andando, y la acera está vacía. Entonces parece que tiene poco sentido que la gente que puede ir por la acera, que va andando, vaya por el carril bici, y lo mismo, que haya gente con patinetes o que vaya gente con bicicleta por las aceras. Entonces, esa educación hay que hacerla también, y hay que hacérsela a los mayores. A todos nos la tenemos que educarnos y aprender a circular y a respetar a los demás.
Pero ¿y qué pasa que de eso llevamos hablando desde que se construyó en Zamora el primer kilómetro de carril bici, que además era recreativo y estaba en los tres árboles, de la convivencia? Tan difícil es la convivencia.
Hombre, hemos mejorado. Ya por lo menos no hay tantos líos, ¿no? Pero todavía a veces cuesta trabajo de que la gente... Yo tengo que decir, pero es una percepción totalmente personal, ¿eh? Este verano, cuando he ido por el carril bici de Aldehuela, he visto que todos los peatones iban del lado izquierdo y ha habido días que no me encontraba nadie mal. Es decir, ningún ciclista que fuera haciendo el tonto ni ningún peatón que fuera molestando a los ciclistas. Entonces, hombre, yo creo que sí hemos mejorado y hay un respeto, sobre todo a la gente que pasa habitualmente por esos sitios. Es decir, yo creo que sí que hay pero después hay gente intransigente o que en el centro de la ciudad se piensa que el que va en el coche se piensa que es suyo todo, el que el peatón se piensa que todo es suyo y el ciclista que todo es suyo, y tenemos que aprender a respetarnos.
Bueno, pues nos quedamos con eso, con que algún avance se ha producido, y nos quedamos con que en las obras de humanización hay que darle una vuelta a algunas cosas, ¿eh? Por lo menos antes de recibirlas.
Yo espero que el ayuntamiento escuche a toda la gente que tiene que decir algo, las opiniones de los ciudadanos, y que se haga una mejora, por lo menos las cosas sencillas, sobre todo de seguridad. Sobre todo de seguridad.
Muchísimas gracias, Francisco José Rodríguez, por venir, presidente de Bici Zamora.
Gracias, Maricha.
Y gracias también a Mario Martínez, delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico. Ojalá esas mejoras también, tenemos bien cerca el ejemplo muy eficaz de Portugal, se puedan implementar más pronto que tarde en ciudades como esta.
Esperemos que sí, tenemos una muy buena oportunidad.
1:36.
Papá, ¿cómo era Zamora antes del biogás?
Pues era preciosa, hija. Campos verdes, amarillos, había agua que podíamos beber.
¿Y a qué olía Zamora, papá?
Olía mil aromas en primavera, paja en verano, vendimia en otoño. Era cuando no teníamos que vivir con máscaras contra los gases y el mal olor.
¿Y los que estabais entonces en Zamora, por qué no hicisteis nada por evitarlo?
Manifestación nacional contra las plantas de biogás. Sábado 27 de septiembre a las 12 en la Puerta de Alcalá de Madrid. Acude, hazlo por tu vida. Federación Zamora en pie.
Tengo 25 años y me siguen llamando
¡Vicentín!
No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Y son para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pilla chollos en Marcasto. Ser Jovenin, 30.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
¿Qué? ¿Cómo?
¿Por qué dudar de lo que oyes? Ven a Multiópticas Zamora y te daremos la mejor solución. Comprobamos tu pérdida auditiva y te recomendamos los audífonos más avanzados del mercado. Ah, y todo ello financiado hasta en 12 meses. Multiópticas Zamora, Plaza Sagasta 7.
Topcas, tu nuevo cash and carry para profesionales en Zamora. Somos especialistas en hostelería y detallistas de alimentación con más de 15.000 referencias y frescos de gran calidad. Estamos en Polígono La Iniesta, con un gran aparcamiento exterior. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Ven a conocernos.
El Consejo Regulador de la IGP, Indicación Geográfica Protegida Pimiento Fresno Benavente, participa en la Feria del Pimiento y Productos de Benavente y Los Valles. Viernes 26 de septiembre a las 6 de la tarde, show cooking y foro de la mano del chef zamorano Jonathan Garrote, con degustación de dos recetas a base de pimiento junto con un vino denominación de origen protegida Valles de Benavente. Unidades limitadas. El sábado 27 a las 11 de la mañana, taller de cocina, elaboración de embotado de pimientos. A la 1:30, el Consejo Regulador de la IGP Pimiento de Fresno Benavente ofrecerá una fritada popular de pimientos. Además, desde esta semana hasta agotar existencias, Supermercados Cancelo de Zamora dispondrá de una promoción del pimiento morrón certificado. El Consejo Regulador estará presente también en la Feria del Pimiento Morrón en Fresno de la Vega el sábado 27 y el domingo 28 en su 40 aniversario. Pimiento morrón de Fresno Benavente, producto local, calidad reconocida. Es el momento.
Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Otras cosas, a la 1:39 de la tarde, el Ayuntamiento de Zamora, que ha presentado esta mañana una nueva actuación en parques infantiles, en este caso un parque infantil en el barrio de La Alberca. Carlos Sintu, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Sí, allí se va a construir un nuevo parque que vendrá a sustituir a la pequeña, vetusta e infrautilizada instalación que existía en las inmediaciones de la parroquia, que se va a desmontar aprovechando los juegos para otros parques, y se va a destinar a zona de suelta de perros. En este caso se trata de una parcela municipal en desuso de unos 1.100 metros cuadrados entre el paseo Higueras y la calle Arañuelos, en un proyecto en colaboración con la Asociación de Vecinos de la zona. Escuchamos a Pablo Novo, concejal de Obras.
Es un espacio a día de hoy que no tiene prácticamente aprovechamiento. La propuesta, evidentemente, también nace a raíz de la colaboración y el trabajo conjunto con la Asociación de Vecinos del Barrio, además este y otra serie de proyectos que ya se han ido ejecutando, y viene para sustituir al actual parque, como comentaba, por llamarlo de alguna manera, que se encuentra frente a la parroquia, que es un espacio muy reducido, que prácticamente no tiene utilidad, y al cual, es decir, una vez ejecutemos este nuevo proyecto, ese espacio va a quedar habilitado, el que comento que está frente a la parroquia, como una zona de suelta de perros, ¿vale? Ya que tenemos un vallado que permite esa posibilidad y queremos, evidentemente, pues dar un aprovechamiento. Es decir, ejecutamos un nuevo parque, pero ese espacio le vamos a dar un uso y los juegos que hay en el actual parque pues los vamos a reaprovechar para otras zonas de la ciudad, ¿vale? Aquí, esto lo digo así como tal, pero se aprovecha todo. Respecto al nuevo parque, como veréis ahora en algunas de las otras diapositivas, lo vamos a dividir en dos zonas, ¿vale? Dentro de esa parcela. Una va a estar centrada en la zona de juego, ¿vale? Va a contar con nuevos elementos como los columpios cesta, dos balancines, un multijuego con tobogán y elementos de trepar. Y la otra parte de ese nuevo espacio va a quedar configurada como la zona de esparcimiento, ¿vale? En la que vamos a contar con dos mesas de polietileno de colores. De hecho, es la primera intervención en un parque infantil en el que optamos por ese tipo de mesas y no las tradicionales de madera. Va a contar también con los bancos de colores de polietileno, que eso sí que son más habituales y los venimos implementando últimamente en todos los parques infantiles. Dos papeleras, una fuente de agua potable y, como novedad, se van a instalar dos pérgolas de madera, que además es una demanda también generalizada que tenemos respecto a algunos parques infantiles.
Bueno, se trata de un proyecto cuyo presupuesto es de 48.000 euros y que, ya decíamos, nace al calor de los proyectos participativos que se vienen realizando desde el anterior mandato con asociaciones vecinales y con colegios. Una fórmula de participación que va a seguir guiando la realización de determinados proyectos, y ya no solo de parques infantiles, sino también en otras actuaciones en espacios públicos de la ciudad a corto plazo.
El próximo, de hecho, que vamos a realizar va a ser con la comunidad educativa de Alejandro Casona, que así nos lo había solicitado, para intervenir en el parque de la calle José Regojo. Es decir, ese será un nuevo proyecto que redactaremos para renovar integralmente ese parque y para el cual contaremos con dotación presupuestaria a partir del pleno del mes de septiembre. Es una de las incorporaciones que vamos a incluir en este pleno, ¿no? Y la intención, más allá de todo este trabajo que se viene haciendo, es extender esa faceta participativa a través de talleres para las reformas integrales de nuevos parques infantiles, como este que comento, o para otras intervenciones. Esto lo vamos a dar a conocer en una próxima rueda de prensa, ya que hemos visto que el proyecto Soñando Parques, que es donde se integra esta iniciativa, pues está teniendo muy buen rendimiento con los centros y con las asociaciones de vecinos, y la intención es replicarlo más allá de parques, para intervenciones que realicemos también en otros espacios públicos.
En fin, una política de participación ciudadana por la que de momento opta el Ayuntamiento frente a los presupuestos participativos, al tratarse de una fórmula más ágil y práctica, aunque no se descarta recuperarlos más adelante.
A día de hoy que resulte preferente para nosotros, ya que el trabajo es cierto que era muy engorroso a nivel administrativo. Veremos a ver en futuras ediciones, no cerramos la puerta, pero vemos que hay fórmulas mucho más prácticas, como son estos talleres, más directas y que desde luego pues agilizan mucho los trámites administrativos para, con esa participación, redactar los proyectos y enseguida tenerlos en licitación. Con lo cual, desde luego, estamos estructurando nuevas herramientas de participación. Ejemplos notorios, ¿no?, al margen de estas cuestiones, son los canales digitales que tenemos habilitados como ayuntamiento, el ejemplo de la plataforma Línea Zamora, o nuevas fórmulas de comunicación, como es el canal de WhatsApp que hemos puesto en funcionamiento hace semanas, que a día de hoy ya cuenta con más de 1.000 seguidores y mediante el cual se pretenden articular, como comento, mejoras o nuevas fórmulas comunicativas que acerquen tanto los servicios como las actividades municipales a toda la ciudadanía.
Bueno, pues esto respecto al tema parques, con esas nuevas actuaciones del Ayuntamiento, ahora en la Alberca y posteriormente en siglo XXI, en el Parque de la Encomienda y en la zona de La Josa. Actuación esta, evidentemente, de mayor calado, que está ya adjudicada. Por otro lado, se aprovechaba para preguntar a Pablo Novo, en su condición de presidente de la Mesa del Tren, por la manifestación de este próximo sábado contra la supresión de trenes en Sanabria, una convocatoria que, dijo, apoya el Ayuntamiento, aunque, señala Novo, la COAG no ha contado con otros colectivos representados en la Mesa del Tren.
Nosotros aquí me retrotraigo a la última sesión de la mesa de trabajo, en la que la propia Asociación de Usuarios, ¿no?, que digamos es el eje articulador de estas sesiones, los propios usuarios plantearon la posibilidad de hacer una manifestación en Zamora, una concentración en Zamora, ya que prevén que la convocatoria en Madrid, que esperemos sea un éxito, pues a lo mejor no vaya a tener la misma aglomeración de personas con las que contamos en la última manifestación en Zamora, que evidentemente podría haber sido mayor, pero bueno, fue bastante significativa respecto a la cuestión que se trata, ¿no? Yo en este caso, pues nosotros simbólicamente también apoyaremos, como venimos haciendo, y así lo trasladamos también en la sesión que se convocó en la Diputación de Zamora, pero es una percepción personal, yo creo que en este caso es la COAG haciendo una vez más la guerra por su cuenta. Es la sensación, ya que no ha habido contacto, hasta donde yo sé, con las entidades que formamos parte de la mesa de trabajo, y mi sensación es, pues, eso, una cruzada más del señor Soto por su cuenta con esta cuestión, que no ha contado, a diferencia, por ejemplo, de la concentración también exitosa que se realizó en Sanabria este mes de agosto, a pesar de las condiciones meteorológicas, que sí contó. Es decir, se explicó en esa sesión, precisamente la última de la mesa de trabajo, y se animó. Es decir, ahí estuvimos representantes de distintas agrupaciones políticas municipales, evidentemente de la sociedad civil, pero sí que hubo una planificación. En este caso nos enteramos con ese cartel propio de la COAG que han lanzado, que esperemos, insisto, que tenga mucho éxito, pero que yo lo catalogo, lo califico en una cruzada más de carácter personal del secretario, el presidente de la COAG, que de una cuestión que se haya labrado a lo largo de estos últimos meses, de estas últimas semanas, de forma colectiva, con lo cual, pues sí, apoyaremos la concentración, pero, y esperemos que tenga mucho éxito, pero bueno, yo creo que se integra un poco en esa línea de actuación. Es decir, yo pongo el planteamiento de la primera concentración que se realizó en Zamora, ¿vale? Nace al calor de la mesa de trabajo y nosotros, hablo como ayuntamiento en este caso, ya que toda la cuestión logística la promovimos y la pagamos desde el ayuntamiento de Zamora, pero de una forma muy pormenorizada contactamos con todas las entidades que forman parte de la mesa de trabajo para que, evidentemente, pues se fraguara una jornada reivindicativa de carácter colectivo, como así sucedió. En este caso, evidentemente, en esa mesa bis que se formalizó, se tuvo lugar un día en la Diputación, fue una de las cuestiones que se planteó, pero a lo largo de los meses, desde aquella reunión, no ha habido ningún contacto posterior con las entidades, por lo menos con el Ayuntamiento de Zamora, evidentemente no tenemos constancia. Entonces ha sido una cuestión que ha organizado la COAG, que ha lanzado a los medios en las últimas jornadas, pero que no ha tenido un seguimiento, una participación en cuanto a estructurarla de forma colectiva, ¿no? Evidentemente nosotros mantenemos, porque nuestra posición es firme con el paso del tiempo con esta cuestión, mantenemos nuestro apoyo, pero evidentemente pues no se ha contado con nosotros y creo que con otros colectivos exactamente igual para organizarla, con lo cual pues no es que nadie se haya bajado, es que directamente no han querido subir al barco, en este caso al tren, a las personas o a las entidades que formamos parte de la mesa, con lo cual esperemos que sea exitosa, pero bueno, es una cuestión de la COAG.
Bueno, pues esa es la posición del presidente de la mesa del tren, Pablo Novo, respecto a la convocatoria de manifestación que tendrá lugar este sábado contra la supresión de trenes en Sanabria, en Madrid. Enseguida, otras cosas de la mañana.
Un año más y hasta aquí el concierto Premios Fundación Caja Rural 2025 con la poptelera Renovation Experience y Rafael. El 26 de septiembre de 2025 a las 21 horas en el Recinto Ferial Ifeza, con entrada libre y autobuses gratuitos desde las 20:30 horas en la calle Leopoldo Alas Clarín. Diputación de Zamora y Fundación Caja Rural. Gente como tú.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como melón categoría primera, por solo 59 céntimos el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
King of Portugal. Del 24 al 27 de septiembre en Vimioso, el mayor desafío del mundo del motor en la meseta transmontana. King of Portugal. Ven a conocer los mejores pilotos del mundo y disfruta de una de las mejores pruebas a nivel internacional. King of Portugal. En Vimioso, Portugal, del 24 al 27 de septiembre. Cámara Municipal de Vimioso.
Es ver una peli y me quedo sin datos.
En la cocina no llega el wifi.
Yo también quiero un móvil.
Nada, que esto no tira.
¿Cuánto te calientan la cabeza? Qué bien te vendría calma ilimitada. Línea móvil 5G con gigas ilimitados por solo un euro al mes. Precio final con tu tarifa calma total. Llama gratis al 1600 o entra en adamo.es. Adamo, fibra, móvil y calma.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como melón categoría primera, por solo 59 céntimos el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Hoy por hoy, Zamora.
Les contamos además que este lunes ha tenido lugar la reunión del Consejo de Salud de Área correspondiente al primer semestre del año para dar cuenta de las diferentes actuaciones y políticas sanitarias que se llevan a cabo desde la Junta de Castilla y León, entre otras cosas de la actividad del sistema sanitario respecto a la prevención de enfermedades y factores que pueden afectar a la salud de la población. En este ámbito se han llevado a cabo, por ejemplo, campañas de prevención del cáncer de cuello de útero en mujeres de 25 a 64 años con un alto índice de participación que alcanza el 76%. También prevención del cáncer de mama en más de 6.500 mujeres que fueron sometidas a mamografía, detección de enfermedades congénitas en la población infantil con 6 casos detectados en los 339 niños nacidos en el primer semestre, o la campaña de detección del cáncer de colon que, a pesar de los reiterados mensajes, sigue registrando una baja participación, el 33% entre la población diana. Escuchamos al delegado de la Junta, Fernando Prada.
También se lleva a cabo la detección del cáncer colorrectal con esas cartas que se llevan a cabo a la población, en este caso de 50 a 74 años. Se remitieron durante este semestre 13.445 cartas. Sin embargo, la tasa de participación sigue siendo relativamente baja, de un 33%. Por eso hay que seguir recordando a la población que es una prueba sencilla y animarles a que se hagan, cuando reciben esta carta, pues ese tipo de control, ese tipo participando en este tipo de campañas. En este 33% se detectaron 203 casos positivos que se remitieron para su atención y para su control por la unidad especializada correspondiente.
Por otro lado, a pesar de que se presta una atención importante a la labor divulgativa y formativa con el objetivo final de la prevención de la salud, en ocasiones hay que llevar a cabo actuaciones sancionadoras, y en este sentido Sanidad tramitó el semestre pasado 22 expedientes en materia de tabaco por fumar en lugares no permitidos, 15 expedientes en materia de seguridad alimentaria relacionados sobre todo con deficiencias en infraestructuras y limpieza en establecimientos, y 8 expedientes por agresiones a personal sanitario.
También se llevan a cabo la tramitación de 8 expedientes por agresiones a personal sanitario. Indicarles que este tipo de agresiones en estos 8 expedientes fueron siempre por menosprecio a las diferentes personal sanitario. Son agresiones que se producen básicamente en los centros de salud. Son difíciles de probar, pero hay que tramitarlos porque así lo establece la propia normativa y porque hay que proteger a este personal sanitario que lleva a cabo una labor importantísima en nuestra sociedad. El año anterior, los 2 semestres, yo creo recordar que era una cifra inferior a los 10 casos también. Es decir, no hay un aumento exponencial. Otra cosa muy distinta es que hay que siempre denunciar cualquier tipo de menosprecio o agresión que se produzca al personal sanitario, y no siempre se produce. Es decir, que los profesionales sanitarios aguantan muchísimas veces pues ese tipo de incidencias que el paciente, a veces pues de forma no controlada, pues se reproduce contra el personal sanitario.
Por lo demás, uno de los aspectos fundamentales es el control de la calidad del agua para el consumo humano. En ese sentido, se llevaron a cabo actuaciones de vigilancia en 96 captaciones en la provincia, apreciándose una progresiva mejora en los tratamientos de los ayuntamientos. Cuestión aparte el seguimiento que en las últimas semanas se está realizando en las zonas afectadas por los incendios, con controles prácticamente semanales y sin incidencias reseñables.
Somos todos conocedores de los pasados incendios del mes de agosto. Ha motivado que por parte del Servicio Territorial de Sanidad se esté encima controlando permanentemente estas zonas que han sido afectadas. Se llevan a cabo primero una orientación a los diferentes ayuntamientos de qué acciones preventivas tienen que llevar a cabo. Se sigue en todo momento las incidencias que puedan producirse en esta materia, y sobre todo se hizo una valoración del estado de las infraestructuras que ya se han llevado a cabo y se están acometiendo en algunos lugares, como el caso de la zona de Pías. Ahora mismo se produce siempre un control exhaustivo de esta situación desde el momento que se produjo o finalizaron la situación de los incendios, y no ha habido ninguna incidencia. Esperemos que cuando lleguen estas lluvias pues la situación pueda cambiar, y por eso hay que estar muy encima llevando a cabo estos controles y sobre todo haciendo las recomendaciones a los ayuntamientos, que son al final los que tienen que procurar que ese agua potable esté en las condiciones óptimas para el consumo. Todas las semanas se visitan las zonas en las cuales se produjo esta circunstancia y prácticamente, como le digo, todas las semanas se visita alguna de estas zonas en función, bueno, la zona de Cubo de Benavente, Molezuelas, Puercas o en la zona de Sanabria, porque es algo que hay que controlar permanentemente y esperando la evolución que puedan traer consigo las posibles lluvias que puedan caer en los próximos meses.
Bueno, pues al margen de todos estos datos y actuaciones, otros asuntos tratados en el Consejo de Salud de Área tienen que ver con el tema de la cobertura de profesionales sanitarios, y sobre esto el delegado daba datos de las plazas MIR ofertadas y de la fidelización de quienes acaban el periodo de residencia.
Indicarles que en el ámbito de la nueva oferta de plazas de médicos internos residentes, se ofertaron 26 plazas, de las que se cubrieron 22, 11 en atención primaria y otras 11 en atención hospitalaria. Y finalmente, destacar la fidelización de estos profesionales que acabaron la residencia, y en concreto en nuestra provincia se logró captar fidelizar a 26 profesionales para esta gerencia de Zamora, 21 en atención hospitalaria y 5 en atención primaria, que contribuirán de forma importante a reducir las diferentes listas de espera.
En relación a la cobertura de profesionales sanitarios, destacaba el delegado que el verano ha transcurrido sin incidencias en Sanabria, que es una de las zonas que evidentemente más preocupa en este terreno, y lo ha hecho, bueno, pues a pesar del notable aumento de la población en época estival. Son algunos de los temas que se han tratado esta mañana en esa nueva reunión del Consejo de Salud de Área. 2:04.
En Benavente y Fresno de la Vega se cultiva un producto exclusivo, el pimiento morrón de Fresno Benavente con indicación geográfica protegida. Su producción se concentra solo en septiembre y octubre y es parte esencial de nuestra identidad agrícola. Elige el auténtico morrón con la certificación del Consejo Regulador, reconocible por el sticker en los pimientos y la contraetiqueta numerada en las cajas. Al consumirlo, ayudas a preservar este producto único y su entorno natural, agrícola y social. Pimiento morrón de Fresno Benavente, producto local, calidad asegurada. Es el momento.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 22 de septiembre en Lupa, morcillo de vacuno el kilo por solo 12,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Viaja, ahorra, vive. Tienes entre 18 y 30 años, pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del carné joven europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y carné joven europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Estudia a tu ritmo, sin renunciar a tu pueblo o ciudad, en UNED Zamora. Elige entre 23 grados, grados combinados y dobles grados, sin nota de corte ni límite de plazas. Con una amplia oferta de másteres oficiales, microtítulos y también los cursos de acceso a la universidad. Te esperamos en nuestra universidad pública sin limitaciones. Matrícula abierta hasta el 22 de octubre. Visítanos en unedzamora.es.
Ya tienes para ti Área Comercial Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para vehículos y camiones con carga de vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos. Autolavado 24 horas, tanto con túnel de lavado como con pistolas a presión. Ya tienes para ti Área Covadú, un lugar abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos, justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú.
Recuerda el teléfono de Covadú, 980-980-123.
Pocas horas para que empiece oficialmente el otoño. El tiempo, por lo menos la temperatura, ya es otoñal en la provincia de Zamora. 17 grados ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas hoy en torno a los 23, y por la tarde una tarde de cielos despejados, de sol mayoritariamente en toda la provincia. Mañana temperaturas más bajas, entre mínimas de 7 y máximas de 21 grados. Y mañana también sol durante toda la jornada en Zamora para estrenar el primer día completo de otoño. Que disfruten la tarde y a las 12:20 mañana volvemos con más Hoy por Hoy aquí en Radio Zamora. Hasta mañana. Adiós.
2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia de última hora. Los equipos de rescate acaban de localizar un segundo cadáver en la zona en la que se buscaba un hombre desaparecido desde ayer tras las fuertes tormentas que han sacudido a la provincia de Barcelona. Se trabaja ahora mismo en su identificación. Ampliamos Radio Barcelona. Andrea Villoria, ¿qué tal? Buena tarde.
Sí, hace solo unos minutos los bomberos han encontrado ese segundo cuerpo, ese segundo cadáver, que está todavía pendiente de identificarse oficialmente, pero que nos dicen que coincide con la